yo vengo estudiando mucho el fenómeno, especialmente cuando empezó a cobrar esta centralidad en la discusión, que fue exactamente, tiene una fecha concreta, que fue el 2016, cuando empezó a hablarse de la posverdad, después en el 2018, cuando gana Bolsonaro, gana Trump, y decían, bueno, esto fue porque la gente leyó fake news, ¿no? Entonces, en ese momento había como mucha incertidumbre, muchas dudas, pero casi más de 8 años, en donde este fenómeno ha sido uno de los que más atención y estudios ha tenido, porque era como que todos teníamos que tener un estudio que dijera fake news o desinformación, porque si no, no éramos académicos, ¿no? Entonces, le poníamos fake news a todo. Y de hecho, ha habido muchísimos estudios. Es algo que no tenía prácticamente estudios previos a esas fechas, y en este último tiempo ha sido central. Bueno, la buena noticia es que ningún estudio ha logrado que son centrales. O sea, sí existen, y como bien señalabas, siempre han existido, porque la fake news, la desinformación, las operaciones, los periodistas conocemos bien las operaciones de prensa, siempre son creadas por el poder con alguna lógica instrumental, ya sea para perjudicar al adversario, para sacar un poco de ventaja. Los gobiernos a veces mienten para ganar tiempo, ¿no? Para tomar una decisión y que por ahí no tenga el costo político que quieran. Esa idea de que estamos viviendo en una usina de desinformación es desinformación, es absolutamente falsa, ¿no? No existen evidencias de que eso así sea. Que, como decía, que existan, ¿no? Como decían las abuelas, no creo en las brujas, pero las hay. Bueno, yo tampoco creo en las fake news, algunas las hay, pero lo cierto es que no cobran una dimensión central, ¿no? Al fin y al cabo, lo que más hacemos en las redes sociales ni siquiera es la información, ya no la desinformación. Lo que más hacemos en redes sociales es contactarnos, mandar en nuestro círculo de seres más de confianza, y eso, excepto en algún desengaño amoroso, generalmente se maneja en el plano de la sinceridad, ¿no?
Vos sabés que creo que obviamente este tipo de trabajos son importantísimos, porque las sensaciones, ¿no? Y después a los números me remito. Y esto de encontrar también en el tiempo que esta cuestión de la fake news o de la noticia falsa creada con un interés político público puntual, hasta inclusive a ese gran momento de la Guerra de los Mundos, que para muchos fue, de hecho, buscamos en internet la Guerra de los Mundos, la radio, y enseguida te va a aparecer toda esa información de ese momento en que un Orson Welles dijo que hizo un radioteatro tan convincente que la gente salió corriendo y se volvió loca, y que después los números realmente no avalen esa teoría, y sí el hecho de que los diarios estaban peleando un poco con la radio que aparecía a llevarse toda la parte de las publicidades.
Totalmente, y fíjate que esa es una desinformación que repetimos en muchas aulas de universidad, ¿no? ¿Sí? Porque esa idea de que, ¿no?, siempre se planteó como que era el momento en donde la radio manipuló a grandes comunidades en Estados Unidos. Es cierto que esa noticia se publicó, los diarios habían publicado en la portada histeria colectiva, terror colectivo, pero eso fue una noticia de los periódicos, y fíjate qué interesante que ahí esa gran fake news la publicaron los medios. Claro. Como muchas de las fake news que todavía circulan hoy, ¿no? No hay esa idea de que una persona desde su cuenta de Facebook puede publicar algo y de ahí generar impacto mundial. No es cierto, porque la gente no tiene capacidad de llegada. De hecho, fíjate que los propios medios no tienen esa capacidad de llegada que quisieran, y se dedican todos los días a tratar de llegar a más gente. Una persona particular no lo hace, e incluso a veces también se mencionan los influencers, que sí es cierto que tienen mucha gente, Pero también esa gente es muy crítica con lo que dice el influencer. Y eso tenemos aquí otro fenómeno que también es muy interesante, que es el de la inteligencia colectiva de la red, ¿no? En el siglo pasado, los medios iban dirigidos a masas y siempre se trató a las masas como tontas, ¿no? Como que eran manipulables. Eso también tiene que ver con teorías de la comunicación que hablaban de la alienación de las masas y tal y cual. Pero bueno, hoy no tenemos masas, hoy tenemos comunidades, y son comunidades de intereses. Entonces, a vos te habrá pasado que publicás algo en el Twitter, a mí misma me pasa todos los días, en donde o puse una falta de ortografía o me olvidé de decir, ¿no? Informo de qué, y ya hay uno que me está corrigiendo, te olvidaste el de.
Tal cual.
O sea, la atención que tiene tu comunidad de lo que le compartís es muy alta, y esto es más alto cuanto más, por ejemplo, los influencers que recomiendan productos son muy criticados si el producto no cumple la expectativa de la promesa. O sea que fíjate que incluso el nivel de la publicidad hoy se ha acotado grandemente, porque también lo tenés. Y otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el de las plataformas de compra. Hoy cuando vas a comprar un electrodoméstico, lo primero que te fijas es en los comentarios.
Y
los comentarios tienen... Y si son increíbles, y la propia red se encarga de depurar si hay algún infiltrado, ¿no? Que es el dueño de la marca, que diga qué extraordinaria la cosa que compré, ¿no? Los propios foristas se controlan entre sí. Entonces, aquí tenemos un fenómeno que no lo previmos cuando empezamos a hablar de desinformación, que es el control cruzado, que es muy eficiente y que a los periodistas también nos está molestando mucho, y que muchas veces los políticos y los periodistas descalifican ese control cruzado, no porque sea mal hecho o sea incorrecto, sino porque los desafía. Entonces, te encontrás con muchos, lo vemos, creo que el ejemplo más caricaturesco es Maduro, que acusa de fake news todo lo que diga que él no ganó las elecciones, y el mundo sabe que el único que miente es Maduro en ese caso, ¿no?
Tal cual. Ariana, te agradecemos el contacto y la claridad para poder entender a veces este tipo de cosas. Y es muy interesante lo que planteás, porque a mi criterio, por lo menos por donde yo venía alineado, estaba mucho más en otro lado. Y cosas tan simples como esta, lo que decís del producto, es perfecto. Prácticamente no hay una persona que no esté, no, mirá, es malísima, y no habló con un vendedor ni con la marca. O sea, se fue a los comentarios. Cuatro que dijeron que es malísima, chao.
Totalmente. Ay, que totalmente, tenga... totalmente. Pero bueno, creo que ese es el desafío que tenemos, sobre todo los comunicadores, ¿no? Someternos a ese escrutinio que antes nos llegaba muy tarde, ¿no? En las cartas de lectores, y ahora lo tenemos a diario. Pero es una gran oportunidad de construir confianza. Así que gracias por tu lectura atenta y gracias por invitarme a conversar un rato de esto que, como ves, me apasiona.
Por favor, un placer. Y para la próxima, un poco más adelante, hablamos de política pop, de líderes populistas a telepresidentes, porque si bien el escrito tiene fecha antigua, hoy nos sigue cayendo muy actual, me parece.
Sí, yo nunca me imaginé que iba a escribir un horóscopo. Yo pensé que estaba haciendo una descripción y resulta que es un horóscopo.
Tremendo, qué maravilloso, ¿no? Tener a veces esa cuestión, ¿no? De algo, de un análisis de coyuntura, y de repente, tanto tiempo después, decís, che, tal cual, lo que vos decís, un horóscopo. Bueno, horóscopo comunicacional, entonces. Abrazo grande.
Yo avisé. Exactamente. Gracias.
La escuchabas a Adriana Amado Suárez, es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, licenciada en Letras de la UBA. La verdad fuera de foco, lo buscás en internet y tenés la posibilidad de descargarlo de manera gratuita. Te va a dar la posibilidad de bajarte una aplicación que se llama Busca Libros. Esa aplicación también es gratuita, y así como está La Verdad Fuera de Foco, hay muchos textos vinculados a filosofía, a sociología, a psicología, así que muy, pero muy interesante para aprovechar en este caso.